Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
El obispo de la diócesis de Ciudad Rodrigo, Monseñor José Luis Retana, ha lamentado el fallecimiento del Papa Francisco.
La Iglesia de Salamanca y de Ciudad Rodrigo se une al dolor de toda la Iglesia. Oremos en comunión con toda la Iglesia para que el Señor le conceda la paz y el descanso eterno. Descanse en paz. Amén.
¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Ciudad Rodrigo. Hoy te estoy contando que el prelado civitatense, que Monseñor José Luis Retana, ha mostrado en un mensaje a sus diocesanos también el agradecimiento a Dios por el pontificado del Papa Francisco, que fallecía este pasado lunes.
En este momento de dolor damos gracias al Señor por el pontificado del Papa Francisco, que ha marcado un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica, con un deseo grande de purificar todas las instituciones, de acercar la Iglesia a todos los excluidos y de fomentar la corresponsabilidad a todos los niveles en la vida de la Iglesia.
La actualidad de la diócesis de Ciudad Rodrigo tiene estas otras noticias que te cuento con Laura Jorge. Hola Laura, buenas tardes.
Hola, buenas Miguel. El 30 de abril se celebrará la misa funeral en la diócesis de Ciudad Rodrigo por el Papa Francisco.
La diócesis de Ciudad Rodrigo ha fijado la fecha para la celebración del funeral diocesano por el Papa Francisco. Esta misa tendrá lugar el próximo miércoles 30 de abril a las 7 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral de Santa María y será presidida por el obispo diocesano, por Monseñor José Luis Retana, quien ha querido buscar la fecha más cercana posible una vez celebrada la misa exequial en Roma.
La diócesis de Ciudad Rodrigo suspende la celebración del patrón por el funeral del Papa Francisco.
La diócesis de Ciudad Rodrigo ha decidido suspender la celebración mañana de su patrono, de San Isidoro de Sevilla, una festividad prevista para mañana sábado, al coincidir esta con la misa exequial del Papa Francisco en Roma. Se quiere compartir el deseo de vivir este momento en comunión con la Iglesia Universal. Incluso en un primer momento se había valorado celebrar mañana una misa de acción de gracias por la vida y pontificado del Papa, pero finalmente se ha optado por suspender la festividad. El funeral diocesano se celebrará, como te acabo de contar, el miércoles 30 de abril.
Continúan las visitas guiadas a la parte noble del Palacio Episcopal.
La siguiente visita guiada, después de la de ayer, será el 12 de mayo. En estas visitas guiadas al Palacio Episcopal se inician en el interior del patio de este edificio neoclásico. El recorrido dura unos 30 minutos y en él se recorren las principales estancias nobles del palacio, situadas en la planta primera del edificio, como la galería, el salón del trono, la habitación del secretario particular del obispo, la capilla privada del obispo o la sala de espera y el despacho episcopal.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
May it be an evening star shines down upon you.
Y a nuestro obispo, a Monseñor José Luis Retana, le acompañó en aquella visita al Dimina el entonces vicario de pastoral, Gabriel Ciza, a quien saludo. Hola Gabriel, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Miguel.
¿Qué recuerdos tienes de aquella visita?
Bueno, pues realmente fue un impacto, ¿no?, para mí, y realmente algo inolvidable que jamás olvidaré. El Papa Francisco me ha marcado mucho y bueno, pues tuve la oportunidad de estrecharle la mano, de saludarle, de hablar con él un poquito y bueno, imborrable, como digo.
¿Qué es lo que más te impresionó?
Bueno, pues me impresionó y no me impresionó, porque es exactamente como estamos viendo y como vimos después, que es en su ministerio, ¿no? Cercano, fresco, sencillo, cordial, natural, totalmente natural, como si estuvieras hablando con, no sé, con un párroco, con alguien conocido de toda la vida. O sea, como ya sabíamos que era así, pero comprobarlo en la realidad, pues bueno, la verdad es que efectivamente dimos fe de que es así.
Recuérdanos, en una visita al Límina, ¿qué es lo que se hace?
Bueno, pues en la visita al Límina, que la palabra lo dice, es a los límites donde está el apóstol Pedro, ¿no? Junto a Pedro, un momento para la Iglesia, para cada Iglesia diocesana, de comunión con la Iglesia universal a través del Papa, ¿no? Y entonces cada obispo pues está obligado a hacer esta visita al Límina cada 5 años, y es un momento pues de encuentro, como digo, de la Iglesia local con el sucesor de Pedro, de expresar los vínculos de comunión. Es un momento importante en ese sentido, ¿no? Y también con las reuniones que tienen con la Santa Sede, pues de tomarle el pulso a cada diócesis, ¿no?
Me imagino que ese encuentro con el Papa, como nos decías, será un recuerdo que siempre guardarás, ¿no?
Claro, claro, efectivamente, es algo imborrable, ¿no? Porque realmente lo que significa, ¿no? El sucesor de Pedro, el pastor de la Iglesia Universal, pero al mismo tiempo también su carácter, como te decía antes, tan cercano, tan fresco, tan cordial. Ya antes de entrar ya nos dijo un asistente que lo tratáramos con naturalidad, con normalidad, que él prefería simplemente estrechar la mano, no besársela ni nada, y así fue. Y de hecho te contaré una anécdota, que ya cuando nos despidió estuvo unos minutos con los que íbamos acompañando a cada obispo, y nos dijo, bueno, pues yo ahora me quedo con los obispos, pero ustedes se pueden ir a tomar un café, un capuchino, tal y cual. Y le dijo uno, en tono de broma, jocoso, ¿no? Le dijo, véngase con nosotros. Y dice, ay, ojalá, ojalá, pero no puedo. Me gustaría, pero no puedo. Sí, sí.
Sí. Me gustaría preguntarte también por tu opinión sobre el legado que nos deja el Papa Francisco.
Bueno, pues yo creo que el legado es poner una iglesia en estado de misión, una iglesia en salida, como él nos ha dicho, de puertas abiertas a todos, 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 como él también ha señalado, una iglesia fresca, una iglesia que vuelve más a las fuentes del Evangelio, ¿no? Una iglesia que quiere abrazar a todos, de manera especial a los excluidos, ¿no? Una iglesia inclusiva, una iglesia de comunión, de participación, una iglesia de caminar juntos, la sinodalidad. Yo creo que son las principales notas que él nos deja, ¿no? Que espero que sigan adelante y que continúen en el siguiente Papa.
Siempre decía el Papa Francisco que había que rezar por él. Ahora también, ¿no?
Sí, claro, claro, pero ahora también él tiene que rezar por nosotros. Yo creo que él estará en la gloria del Padre, y ahora también, pues yo creo que intercederá por nosotros, ¿no? Yo así lo siento y así lo vivo. Rezamos por él, pero él también, que nos eche un cable, que rece por nosotros, por todos, por la Iglesia, por el mundo.
Gabriel, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos recordado cómo fue aquella visita al Límina de nuestro obispo, a quien acompañaste a Roma. Muchas gracias por todo y que tengas un buen día.
Pues muchas gracias, Miguel, igualmente.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hoy en el espejo de Cáritas.
Pues hoy en el espejo de la caridad vamos a hablar del derecho a la vivienda, un derecho que nos preocupa a todos y más en el momento en el que nos encontramos. Y lo vamos a hacer con Domingo Matías, que es el secretario de Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo. Hola, saludos Domingo, ¿cómo estamos?
Hola Rebeca, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas. Pues hablaba yo de que es un derecho que nos preocupan todos los derechos, pero el derecho a la vivienda últimamente está en boca de todos. Domingo, ¿cuál es la importancia de este derecho, del derecho a la vivienda?
Pues como tú misma lo has dicho, ¿no? Es importante que lo llamemos como lo que es, ¿no? La vivienda es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución, ¿no? Y por desgracia se ha convertido en muchas ocasiones en un objeto de especulación y de inversión, un producto de mercado, ¿no? En la que se priman intereses privados frente a este derecho, ¿no?
¿Cuál es la situación? Sí, continúa.
Sí, quería comentarte también que bueno, que en Cáritas entendemos la vivienda como un derecho además básico para conseguir la inclusión social de las personas, ¿no? Entendemos que es importante promover la generación de barrios vivos, barrios dinámicos en las que puedan convivir personas y familias de diferentes clases sociales, niveles socioeconómicos y culturales, ¿no? Y que también en muchas ocasiones nos encontramos con barrios y zonas que se convierten en guetos, ¿no? En vez de ser zonas de convivencia, multicultural y de diferentes clases sociales y culturales, ¿no?
Al final, el hecho de que una vivienda cueste tanto o tenga estas características determina el que la gente que viva en esa zona, ¿no? Y eso hace que haya zonas que son como muy exclusivas y otras, o sea, la diferencia de clases se ve también en esto, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Mira, desde Cáritas Española tenemos, desde toda la Confederación a nivel estatal, tenemos identificado que el acceso a la vivienda es el segundo factor que mayor exclusión social provoca entre las familias y las personas que estamos atendiendo, ¿no? El primero es la falta de empleo y el segundo es la vivienda. Como tú dices, la diferencia entre los diferentes niveles económicos que existen en el acceso a la vivienda hacen que el mercado inmobiliario y los elevados precios de la energía, pues muchas veces las familias no pueden llegar a cubrir esos gastos, ¿no?
¿Cómo es la situación de la vivienda en España, según Cáritas Española?
Pues mira, últimamente estamos reflexionando mucho sobre este tema, porque está el tema de la vivienda es un tema que está incluido en el plan estratégico, en el último plan estratégico que se ha elaborado en Cáritas Española para los próximos 3 años, y estamos viendo que la relación entre ingresos y gastos actualmente en España es bastante insostenible, ¿no? Especialmente en hogares con menores a cargo. Estamos identificando el fenómeno que ya se venía dando, pero que actualmente se está agravando, en el que familias en las que uno o dos miembros tienen empleo, tienen trabajo, no pueden llegar a cubrir los gastos de la vivienda, ¿no? Porque muchos hogares destinan entre el 60 y 70% de sus ingresos a la vivienda, ¿no? A nivel nacional, lo cual nos parece que es muchísimo, ¿no?
Desde Cáritas, ¿qué es lo que se hace ante esta situación?
Pues mira, principalmente dos líneas de acción, ¿no? La primera es la acción directa con las familias, intentando apoyar económicamente el cubrir los gastos de vivienda que no pueden llegar a cubrir, pero también intentando hacer acciones de incidencia para promover cambios legislativos que mejoren la situación, ¿no? Desde Cáritas Española se viene insistiendo desde hace mucho tiempo en la necesidad cada vez más urgente de aumentar el parque de vivienda social, ¿no? En España este tipo de vivienda social es muy pequeña comparada con otros muchos países de Europa, ¿no? Además, se propone que este tipo de vivienda social sea vivienda en régimen de alquiler, ¿no? Y principalmente esas serían las acciones. Uh-huh. Después también, hablando del tema de la vivienda, es importante destacar también que Cáritas Española en 2024 atendió a más de 40.000 personas en situación de sin hogar, ¿no? Que es una realidad que a veces no es muy visible, pero que está ahí, ¿no? Y a todo eso hay que añadir todas las familias y personas que viven en chabolas, infraviviendas y asentamientos, ¿no?
Claro.
Que ahí está Cáritas también apoyando.
Porque es que no solamente se trata de tener acceso a una vivienda, sino que esa vivienda tenga unas garantías y que tenga unas garantías para que tu vida, tu calidad de vida sea digna, ¿no?
Es que realmente el derecho fundamental es el derecho a una vivienda, pero a una vivienda digna y adecuada, ¿no? No simplemente a cualquier tipo de a dos paredes y un techo, ¿no? La vivienda tiene que tener una serie de condiciones para que se pueda mantener una vida digna en ella.
Nosotros, desde Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo, pertenecemos a Cáritas Autonómica de Castilla y León, con otras 10 diócesis, además de la de Ciudad Rodrigo, otras 10 uh-huh. diocesanas.
Así es.
Y tenemos unas líneas comunes con respecto al resto de las diocesanas, también en el derecho a la vivienda, ¿no?
Pues efectivamente, en el tema de la vivienda, desde el trabajo que se está haciendo en los equipos autonómicos de las Cáritas, de la Cáritas de Castilla y León, en la que, como bien dices, pertenecemos todas las Cáritas diocesanas de Castilla y León, establecemos unos ejes prioritarios de trabajo, ¿no? Y para los próximos 2-3 años hemos decidido trabajar el tema de la vivienda como un tema prioritario, ¿no? Ahora mismo se ha creado un grupo de trabajo para impulsar este trabajo de sensibilización, de incidencia que queremos realizar, y vamos a empezar haciendo como un estudio de campo con las familias que atendemos, de cómo es la situación de la vivienda, ¿no? Entonces estamos justo en ese proceso, que la idea es que después analicemos los resultados, y con esos resultados hagamos un trabajo tanto de incidencia como de sensibilización.
Lo que pasa que es algo que siempre nos encontramos, que las realidades de las diocesanas de Castilla y León son muy diferentes, son muy distintas, sobre todo porque hay diocesanas que son muy rurales, como por ejemplo la nuestra, y otras que son muchísimo más, mucho más urbanas, ¿no? Yo lo veo así.
Sí, así es, sí. Pero después siempre hay
elementos
comunes, sí, que ahí es donde tenemos que poner el foco, y después cada diocesana adaptarlo a su territorio y a su realidad, ¿no?
Claro, el análisis sirve para poder actuar, sin lugar a dudas. Si no hay un diagnóstico, es difícil poner
así
solución.
Uh-huh.
Y bueno, pues hablemos de Ciudad Rodrigo. La diócesis de Ciudad Rodrigo tiene sus peculiaridades, sus particularidades. ¿Cómo está en todo lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda?
Pues mira, nosotros en la observación que hacemos de las viviendas que visitamos, uno de los trabajos que realizamos en nuestro servicio de acogida y en otros servicios es realizar una visita a las familias en sus viviendas, ¿no? Entonces en esa observación que hacemos de las viviendas, nos encontramos en Ciudad Rodrigo, en el municipio de Ciudad Rodrigo, con un parque de viviendas bastante antiguo. A día de hoy, algunas de las familias que estamos acompañando, por ejemplo, no disponen de calefacción en sus viviendas, o son sistemas muy antiguos que suponen unos costes muy, muy elevados, unas facturas muy elevadas para las familias. Muchas de las viviendas no están bien aisladas, los servicios no tienen un mantenimiento adecuado. El parque de viviendas en general, identificamos, por lo menos a las familias que estamos acompañando, que está bastante anticuado, ¿no? Y a esto se le suma el que algunas de las familias que estamos acompañando y que estamos facilitando ayudas no disponen de contrato de alquiler, ¿no? Y en muchas ocasiones tienen que pagar los alquileres en mano, no se declaran, etcétera. Con lo que esto lleva dificultades muy serias a las familias para acceder al empadronamiento, por ejemplo, acceder a cualquier tipo de ayudas,
claro,
etcétera, etcétera.
Porque no hay forma,
sí,
de justificarlo. Si no tienes contrato,
claro,
¿cómo lo justificas? Es que es así.
Claro.
Vaya,
eso
vaya.
Es.
Sí, lo que estás diciendo es que eso salta a la vista por la cantidad,
claro,
de pues inmuebles que están o en proceso de alquiler o de venta, que es verdad lo que tú dices, que están en unas condiciones a veces pues que no son las adecuadas, desde luego.
Sí, eso es. Y después en la comarca, en la diócesis, nos encontramos con el ámbito más puramente rural, ¿no? En los que muchos de los pueblos de la comarca directamente no hay viviendas para alquilar, porque las viviendas están cerradas a la espera de que la gente venga a disfrutar en los veranos y en los tiempos estivales, ¿no? Directamente en muchos pueblos no hay viviendas para alquilar, y en los sitios donde hay, la gente se encuentra con las dificultades de acceso a los servicios, ¿no? Especialmente en el ámbito del transporte, que en nuestra zona yo creo que es especialmente difícil y preocupante.
Sí, sí, sí. es otra de otro de los problemas. Y luego apoyáis a muchas familias en temas relacionados con gastos derivados de tener una vivienda, como puede ser, pues eso, calefacción, agua, luz y demás.
Sí, pues mira, el año pasado, en 2024, aproximadamente el 70% de las ayudas que entregamos a las familias fueron destinadas a gastos relacionados con la vivienda, ¿no? Bien sean de alquileres o suministros, ¿no? Con lo cual eso hace ver una idea también de que las principales demandas que nos vienen a Cáritas son las relacionadas con la vivienda, ¿no? Ahora, en estos momentos, además, nos estamos encontrando con una situación en la que está empezando a venir población inmigrante, bastante población inmigrante que ya estaba accediendo a ciudades grandes desde hace tiempo, pero que ahora empiezan a llegar a nuestra zona y que pueden aportar mucho estas familias a nuestra diócesis, ¿no? Para dinamizar, para generar empleo, etcétera, ¿no? Por eso necesitamos crear comunidades acogedoras, ¿no? Para estas familias inmigrantes, y la vivienda es muy importante para que estas familias se puedan establecer y buscar un futuro mejor, ¿no?
Es que es un derecho básico.
Sí. Nos estamos encontrando con situaciones de que estas familias muchas veces están viviendo en pequeñas viviendas, muchas personas, rozando el hacinamiento, ¿no? Entonces tenemos el reto de que estas familias se puedan establecer de manera digna, ¿no? En nuestra zona.
Como siempre, es la realidad que Cáritas hace visible y que normalmente, sí, en nuestro día a día, pues que o no vemos o no queremos ver, Domingo, yo
sí,
creo.
Sí, luego hay situaciones coyunturales que en sitios como Ciudad Rodrigo afectan mucho, ¿no? Como es toda la llegada de personas que han venido a trabajar en las placas solares, ¿no? Que es una situación bastante coyuntural, pero que ha provocado un aumento de precios en la vivienda, entiendo que desorbitado, ¿no? Entonces esto también con las familias a las que estamos atendiendo les ha afectado muchísimo, porque no están encontrando viviendas para alquilar y las viviendas que encuentran son unos precios muy elevados, ¿no?
El otro día comentaba el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, que en Ciudad Rodrigo, solamente en el municipio de Ciudad Rodrigo, hay 33 nacionalidades. O sea, que esto nos hace, lo que estabas diciendo tú ahora, pues es corroborado con los datos, desde luego, que yo no me imaginaba que hubiera tantas, pero esto es así, que nos enriquece, sí, como tú dices.
Sí, muchas de esas nacionalidades son de poquitas personas, pero sí que es verdad que hay más de las que pensamos, sí. Y es una riqueza que tenemos que aprovechar.
Bueno, pues a mí me gustaría que incidieras en la importancia del derecho de la vivienda a la hora de rematar esta entrevista, y bueno, pues que también ahí tenemos que estar todos para poder ayudar y poder colaborar, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que en primer lugar, pues eso, comentar que este tema de la vivienda es un tema estructural del país, es un tema que está en boca de todos y que necesita de cambios legislativos importantes, ¿no? Por parte de las autoridades y los gobiernos de turno, ¿no? Entonces, insistir en la necesidad de aumentar el parque de vivienda social para que las familias más vulnerables se puedan favorecer de estas viviendas sociales. Y después, pues eso, insistir en la necesidad de que la vivienda sea una herramienta para que creemos barrios dinámicos, activos y de convivencia entre todos.
Pues muchas gracias, Domingo Matías, que es secretario de Cáritas Diocesana Ciudad Rodrigo, por habernos atendido en el día de hoy y hablarnos de este derecho tan importante. Gracias.
Muy bien, gracias, Rebeca. Que tengas buen día.
Y recuerda que el domingo tienes una nueva cita con la información religiosa en el informativo Iglesia Noticia. Sigue ya la información en el Mediodía COPE. Gracias, muy buenas tardes.